Ahí lo tiene.
El investigador submarino.
Lloyd Bridges como el investigador submarino. Camilo Gómez como el abogado de Colombia y a su vez como miembro pues de ese altísimo comité que supervisa a los investigadores submarinos de los tesoros de la nación.
Ah, pues claro, es que él es miembro de la Comisión de Antigüedades Náufragas.
Él es un buzo, pero submarino. Él es un buzo poderosísimo. Mm. Además, esa es su actividad los fines de semana. Doctor Camilo Gómez, abogado de todos los colombianos, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días.
Pues quedamos como... Es que estas son de esas noticias que se reciclan, ¿no? Vuelve a aparecer una noticia del Galeón San José y no pasa con nada con el Galeón San José. Pero ahora pasan más cosas. Es que se ven mejor las imágenes, tenemos ahora más equipos, están perfectamente localizados los cañones, lo que queda del Galeón, el famoso tesoro que nos va a sacar de pobres, pero que no nos puede sacar de pobres porque hay un debate si ese es un tesoro cultural y obviamente don Rafael Manzano, que está en la Comisión de España reclamando también el tesoro, pues está muy atento si vamos a hacer un museo. Y como si fuera poco, doctor Camilo, el presidente dice que hay otros dos barcos más. ¿Cuál es entonces el paso a seguir, doctor Gómez?
Pues, Julio y de oyentes, creo que este es uno de los trabajos más completos, más científicos y más técnicos que ha hecho la Armada Nacional. Yo tuve el honor de estar allá viendo en vivo y en directo cómo esa cápsula submarina, como estaban hablando ustedes ahora de viaje al fondo del mar, llegaba hasta el Galeón San José. Hicimos un recorrido más o menos dos noches continuas de recorrido entero, durante las cuales vimos el estado de preservación, que es impecable, del Galeón. Y esto tiene importancia porque al estar en ese estado de conservación va a ser un patrimonio cultural para el disfrute de los colombianos en su totalidad. Sigue realizar un plan de manejo arqueológico y realizar los dos estudios que se requieren para determinar si es viable o no hacer la extracción. Dos estudios que no se habían hecho antes. Uno que corresponde a los sedimentos marinos del fondo marino, es decir, determinar qué tal es el terreno, porque al parecer el fondo es muy blando, pues cualquier apoyo que se haga, por ejemplo, para instalar un riel que permita la recuperación de las piezas arqueológicas, podría causar un daño irreparable en el Galeón. Y segundo, lo que se llama un perfilador de subsuelo, una perfilación del subsuelo para determinar exactamente el estado en que se encuentra la parte que está cubierta el Galeón, y en qué tipo de metales, etcétera, se divide. Es decir, aunque existe ya un estudio preliminar que hizo la empresa MAC, esto hay que profundizarlo para poder tomar la decisión. Lo importante es que durante estos tres años, el presidente Duque, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, que se ha metido a fondo en esto, y el equipo de la Armada, que es, vuelvo y repito, impecable, hombres y mujeres científicamente destacables, han trabajado para primero protegerlo de los piratas de tesoros que quisieran llevárselo. La mayor protección no la da el mismo mar. Y segundo, para determinar las mejores acciones. La primera acción fue considerarlo, declararlo como patrimonio cultural y arqueológico de los colombianos, lo que impide que los bienes del Galeón, las piezas culturales que ahí están, es fácilmente el mayor patrimonio cultural que tiene Colombia, se vaya a y se mercadee por el mundo. Hoy eso es de los colombianos, para los colombianos y desde luego para el mundo entero, que lo vea como un patrimonio cultural.
Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, en 2015, retomando lo que dijo Julio, el expresidente Juan Manuel Santos había anunciado que se iba a hacer un museo donde se iban a exhibir todos estos tesoros que se habían encontrado a todos los colombianos y extranjeros. ¿Qué ha pasado con esto? Y ustedes, quizá usted sabe de algún plan que se tiene una vez estos restos se saquen del mar, ¿se van a continuar preservando de esta misma manera?
Bueno, el plan inicial afortunadamente no se llevó a cabo. Hubiera sido una especie de masacre cultural haber hecho la extracción como se tenía planteada, porque no estaban los estudios necesarios ni estaban las condiciones necesarias. Y obviamente haber pagado con piezas del precio hubiera sido un desastre cultural para Colombia y eso hubiera generado una serie de conflictos en el mundo entero, no solamente con España, sino también con Perú, con la comunidad Caracara de Bolivia, la nación Caracara, y posiblemente con otros estados. Allí confluyen vajillas de la China, piezas españolas, piezas colombianas, plata, oro, esmeraldas, perlas, de distintos sitios de Latinoamérica y está en Colombia. O sea, que haberlo hecho en ese momento, yo ratifico hoy, después de haber visto lo que vi en el fondo del mar, que hubiera sido un despropósito absoluto haber tocado eso sin los estudios científicos necesarios. Hoy el plan del museo desde luego sigue, pero hay que hacerlo a manera de excavación arqueológica a esa profundidad, cerca más de 650 metros de profundidad, y hacer una excavación arqueológica a ese nivel no se ha hecho prácticamente nunca en el mundo. Hoy la Armada Nacional orgullosamente podemos decir que lo podría hacer, que tiene equipos y obviamente hay que asesorarse internacionalmente de expertos en arqueología submarina, porque pues es realmente yo creo que una de las piezas en el mundo más importantes como patrimonio cultural sumergido.
Claro, pero mire usted, doctor Camilo, que pasan los años y no pasa nada. Ya se acabó este gobierno, que fue el que pues terminó echando para atrás lo que había acordado y firmado el gobierno Santos, y no se tomó ninguna decisión, sino que al contrario, ahí sigue, bajo el agua, el Galeón San José, sus tesoros y ahora más embarcaciones. Este gobierno, en los meses que le queda, aquí estoy viendo y es 7 de junio, es decir, 2 meses, alcanza a dejar estructurado algo para que el próximo gobierno, sea el que sea, avance con el que será el destino final de este tesoro, de este pecio sumergido, o en realidad vamos a quedarnos con estas imágenes espectaculares y no más?
Pues Juan Pablo, yo discrepo parcialmente de que no se ha hecho nada. Se ha hecho, por el contrario, mucho. Primero, la protección del galeón. Segundo, la declaratoria como patrimonio cultural. Tercero, los esquemas de protección. Y cuarto, la investigación, no solo en el galeón mismo, sino alrededor del galeón. Colombia tiene hoy un patrimonio cultural sumergido que se calcula por encima de los 100 naufragios. 100 naufragios de la época colonial solamente, sin pensar en los nuevos que se vayan encontrando, como lo hizo la Armada. Tal como lo dijo el presidente ayer, hay otras anomalías que se llaman en los estudios de sonar que habrá que investigar alrededor de eso. Y obviamente ya tenemos la tecnología, es que la tecnología tocó construirla, eso no va uno al supermercado y la compra. Construir el ROV tardó un tiempo. Hacer los procesos licitatorios más el proceso de protección y seguridad. Este gobierno deja entonces todos los instrumentos y la política que se aprobó en el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en el año 2019 para la protección de los galeones. En estos próximos días tendremos una reunión de la Comisión de Antigüedades Náufragas y de la de bienes culturales para precisamente fijar el derrotero con los elementos científicos que tenemos. Me parece que eso es de enorme importancia, porque no es un solo galeón, sino es todo un conjunto en la misma zona donde posiblemente encontremos hasta naves inglesas hundidas entonces, y obviamente se constituye en una riqueza cultural inimaginable. No vayamos muy lejos. Cerca a Cartagena, dentro de la bahía de Cartagena, también hay patrimonio cultural sumergido que hay que acabar de estudiar, y me parece que eso pues va a ser seguramente uno de los trabajos más arduos que ojalá, a mi gusto, hiciera la Armada Nacional, porque permítanme, Juan Pablo y Julio, hacer una anotación. Qué orgullo tener a esta Armada Nacional. Son realmente hombres y mujeres valiosísimos científicamente y obviamente dedicados a un tema como el del galeón, como el del patrimonio cultural sumergido.
Doctor Gómez, pero al final todo esto está muy interesante y ni más faltaba que me uno a su orgullo por la Armada Nacional y este trabajo que se ha hecho. Pero al final a la gente le interesa saber una cosa. ¿Aquí va a quedar alguna plata para los colombianos? ¿O simplemente estamos hablando de tesoros que tendrán un manejo eminentemente cultural y la bronca con España y con Perú que ya sabemos? ¿Aquí al final le va a quedar a Colombia algún dinero?
No, Julio, no se va a vender el patrimonio cultural. Menos eso es lo que dice la Constitución colombiana. Patrimonio, ¿qué tal que vendiéramos el Museo del Oro, por ejemplo, para recoger platica? O sea, vender la balsa Muisca o vender las piezas del Museo del Oro es más o menos lo mismo. No vamos a venderlo, o el Estado colombiano hoy, por norma constitucional, tiene una protección constitucional reforzada sobre el patrimonio cultural. Es inalienable, inembargable e imprescriptible. Eso además lima casi en su totalidad los conflictos internacionales, los conflictos jurídicos e incluso los conflictos jurídicos internos, porque al tratarse ya de un patrimonio cultural, pues queda para el disfrute de los colombianos. Es que no todo puede ser pensar en la plata. Aquí hay un tema cultural de mucho fondo, y pensar en vender el Galeón sería como pensar en vender el Museo del Oro.
Yo le entiendo el espíritu, pero hay otras personas que piensan que, claro, hay cosas que no se pueden vender, pero si allá abajo, como dicen, es cierto que hay monedas que valen 10 mil millones de dólares, estoy inventando, porque eso no lo sabe nadie. Si existieran unos baúles con unas monedas de oro que valen 10 mil millones de dólares, ¿no se podrían quedar en el museo pues las más significativas, las que demuestren un poco la historia de ese tesoro, y vender las que estén repetidas?
Pues no se puede hablar de un principio de repetición. Eso fue lo que intentó decir el gobierno anterior, que como había varias cosas repetidas, vendámoslas. En el Museo del Oro también hay varias piezas repetidas, o sea, vendámoslas. Resulta que esas monedas que se consideran repetidas hacen parte de un todo, de un conjunto de bienes culturales que se deben preservar. Me parece que el Consejo Nacional de Patrimonio, cuando a finales del 2019, principios del 2020, declara como patrimonio cultural sumergido el 100%, lo hace no solamente bajo el criterio, porque la ley establece 5 criterios. Uno de ellos, el de repetición. Los otros son el estado de conservación, la importancia histórica, la importancia arqueológica, etcétera. Y eso hace que sean invendibles, no porque esté repetida una moneda o se crea repetida, porque al final cada moneda acaba siendo única. Así haya muchísimas monedas. Es que sería muy fácil pensar en que vendemos eso y salimos de parte, por ejemplo, de la deuda externa, o de la deuda con X o Y circunstancia. Pero por encima de eso prima constitucionalmente la protección a ese patrimonio cultural.
Pero, doctor Gómez, ¿acaso, yo no sé, usted me actualiza, cuando en el gobierno Santos, al presidente Santos se le acerca un señor con un papel con unas coordenadas y luego viene la confirmación, no hubo como una especie de arreglo de comisión de quien encontrara el San José y que era sobre un porcentaje del tesoro, o eso estaba más en la ficción?
No, eso fue un principio de acuerdo que se plasmó en una APP que ya no se va a realizar, ni de casualidad. ¿Qué tal las monedas o los bienes culturales que están ahí? No son solo las monedas. Por ejemplo, Julio, para los oyentes, vimos una caja entera de unas jeringas que aún no sabemos de qué se tratan. Unas jeringas largas, impresionantes, cuyo valor cultural es gigantesco. No solo las monedas de oro o de plata o los lingotes o las posibles esmeraldas que hay ahí. Es que eso que había hecho el gobierno anterior de entregar en parte de pago piezas del Galeón era un adefesio desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista arqueológico. Era una barbaridad. Por eso se cambiaron las medidas. El Ministerio de Cultura, por cierto, ya dio por terminado el proceso contractual. El originador, pues, ha dicho a mí, páguenme me costó y la reclamación económica que tengo, pero no más. Porque claro, incurrió en unos gastos al hacer el descubrimiento. Pero entregar las piezas del patrimonio, vuelvo al ejemplo, entreguemos estatuas de San Agustín para que sigamos investigando. Eso no se puede porque es la cultura de los colombianos. Me parece que hay que, si bien es cierto, son bienes de plata, de oro, esmeraldas o de perlas, pues hacen parte de una historia cultural que sería una barbaridad entregarlas para que se ferien por los por las bibliotecas de los millonarios del mundo.
Ahora, usted nos menciona la compensación al originador, o sea, al que se inventó la APP, que es quien entregó las coordenadas al gobierno colombiano. ¿Esa cifra finalmente en cuánto se tasó? ¿Cuánto le tendremos que pagar a los señores de MAC por habernos entregado esas coordenadas y la información que hoy pues permite que usted haya podido presenciar esa increíble exploración submarina? Doctor Camilo, ¿cuánto le costó eso al Estado colombiano?
El gobierno anterior reconoció un costo, si no me falla la memoria, alrededor de los 6 o 7 millones de dólares dentro del proceso de APP. Lo que viene jurídicamente ahora es precisamente la discusión de cuánto se le debe reconocer, porque el Estado colombiano, digamos, obtuvo un bien, unas coordenadas, una información, etcétera, y de alguna manera se enriquece el Estado y no puede ser a costillas de un particular. Hay que ser en esto correctos y reconocer lo que costó. ¿Cómo se va a reconocer? Ya el Ministerio de Cultura está en ese proceso.
Doctor Gómez, muchas gracias por atendernos. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Y bueno, ojalá que siga avanzando todo este trabajo para ya comenzar a deleitarse de esas riquezas históricas que hay en el fondo del mar. Ha sido usted muy gentil con la W.
Gracias, Julio. Solo una anotación. Fíjense que esta semana pasada también en Egipto se siguen descubriendo cosas. ¿Y cuántos años han pasado desde el descubrimiento de la primera pirámide? Esto es un proceso largo, pero va a ser de enormes satisfacciones para todos los colombianos.
Muchas gracias. Es Camilo Gómez, el abogado de Colombia y además miembro de esa junta de altísimo nivel que tiene que ver con nuestros tesoros.